Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
Bienvenidos al episodio número 12 en Noctua News, temporada quinta. Hola, Juandi.
Hola, Flavio, ¿qué tal? Estamos aquí haciendo un mano a mano como en los viejos tiempos.
Tal cual, sí, hace años que no hacemos un mano a mano. Efectivamente, nada, Antonio está de vacaciones, así que nos toca a Juan y a mí hacer el podcast. Sí. Y pues nada, lo que toca. Creo que es un pelín más corto. Tampoco tan corto. Un pelín, ligeramente.
Sí, sí. Antonio. Bueno, hay una ronda de noticias bastante amplia. Sí, es verdad que a lo mejor en extensión, quizá en uno o dos, nos extenderemos algo más. Pero sobre todo en tecnología viene cargado y en media tenemos algo. También en la sección de despidos. Así que, bueno, vamos a ello.
Media.
Empezamos con Netflix, donde JP Morgan anunciaba este lunes pasado que Netflix estaba teniendo éxito consiguiendo nuevos suscriptores para su segmento con anuncios. También comentaba que aunque a nivel funcionalidades estén algo verdes, pues se espera que vaya mejorando.
Que es algo que, por cierto, nosotros hemos comentado por aquí en el podcast. Aquí nuestros oyentes lo verán. Pueden constatarlo. Luego nos pasamos a Warner Bros. Discovery, que, bueno, pues esta semana anunciaba que Max, como lo oyen, será el nombre del servicio de streaming que combina HBO Max y Discovery Plus. Que está bien, ¿no? Un poco el cambiar un poco de ponerle a todo un más al final, Apple Plus y todas estas cosas. De que nada, pues ya tiene nombre comercial.
A ver, tampoco es que se hayan quebrado la cabeza, también te digo. Max. La duda entre Max y Plus, pues dijeron, venga, pues Max. Por otro lado, Disney lanza la versión esta semana, la que tiene la versión igual que Netflix, con anuncios a $7.99 y la que es sin publicidad subirá a $10.99. Sí, y comentaban que ya tienen más de 100 anunciantes.
Ligera diferencia ahí con el precio de Netflix, pero bueno, sigue. Hay que recordar aquí que el stack de Disney, por lo que hemos comentado nosotros también en entrevistas, está montado con Hulu y de ahí viene la adquisición, con lo cual es interesante. Se espera, esto comparándolo un poco con los comentarios que hacía JP Morgan, de que, bueno, pues que a Netflix le va a costar algo más rodar el servicio. En teoría, Disney debería llevarlo algo más rodado en cuanto a fuerza de venta, el stack suyo, tecnológico y demás. Veremos a ver, porque luego una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica.
Y en estrenos de streaming, que lo hemos dejado vacío porque esta es una sección que le gusta especialmente a Antonio, entonces, como no está ni me he dado cuenta en rellenarla, sí. Pero bueno, mirando rápidamente, porque sí que me sonaba algo, era la de Pinocho en Netflix, que la ponen bastante bien, tiene buena nota, así que esto sí que me apetece verlo, que lo hace Guillermo del Toro. Dicho
¿Cuál,
esto...
¿Cuál ha sido? ¿Cuál dices?
Pinocho.
Ah, Pinocho. Sí, bueno, creo que de Guillermo del Toro sacó hace relativamente poco, aunque no sé si no lo comentamos aquí, uno que se llama el armario de curiosidades de que está muy chulo porque son historias cortas, así estilo un poco a Love, Death and Robots, pero historias más centradas en el universo Guillermo del Toro, ¿sabes? Pues cosas más místicas y tal. Muy recomendable.
Bueno, bastante de terror, ¿eh? Yo me vi un capítulo...
Chulísimo, a mí me encantan. No me... Bueno, tampoco dan tanto, o sea, no son...
No, así, o sea, gente... terror, a mí miedo no me dio, pero bueno.
No, sí, es como así como cierto suspense en algunas ocasiones, algunas veces, pues, pero muy entretenido, muy recomendable.
Sí. No sé, me vi un capítulo y la verdad es que no sé, ya digo, hace ya tiempo que no veo tanto.
Me gustó porque está estructurada un poco como las de Love, Death and Robots, que lo hemos comentado aquí, donde cada capítulo es de un director distinto y es una historia muy corta. Entonces, oye, te engancha o no te engancha, pero pues tienes la opción de seguir con otra distinta que a lo mejor pues te puede llegar a gustar más, ¿no?
Pues es. Que rápidamente comentando, a ver, la de Pinocho sí me llama bastante la atención. Bueno, es verdad que Guillermo del Toro es un director que le tengo cierto gusto, o sea, no
sí.
Que ha hecho una, o sea, ha hecho cosas buenas, tal vez alguna otra no me acabe o tal, pero vamos, en general creo que tiene una calidad buena y eso me llama la atención. Luego es verdad que como es animación y creo que han estado tocando, bueno, siempre animación que intentan hacer alguna cosa nueva, pues también me llama mucho, entonces sí que me la quiero ver por eso. Y luego por otro lado, ya digo, es que hace ya que no veo así, pues antes sí que intentaba un poco ver las cosas que van sacando y tal, ahora ya es como las cosas que tienen buenas notas intento verlas y el resto, pues mira, ya ni me caliento porque la verdad es que hay tantísima cosa que sacan todas las semanas.
No da tiempo.
No, por eso. Entonces ya intento centrar mucho el tiro.
Sí. Una que sí me gustaría comentar, que me ha sorprendido gratamente, es una que se llama 1889. Y comento esto porque lo comento a colación de que hubo una serie que sacaron hace unos años, alemana, que se llamaba Dark. Y esta serie era muy interesante, pero demasiado compleja. O sea, tenía un hilo argumental que tenías que hacerte esquemas, tío, para entenderlo. Y yo creo que son dos directores que empezaron con esta propuesta para Netflix y tal, y han sacado esta de 1889, donde lo que hacen es pues una propuesta similar, de también así muy estilo, yo lo diría en cierta ocasión estilo así también Nolan, que juegan con temas pues, de temporales, simulaciones y tal, muy interesante, y donde han simplificado más quizá el argumento, y es bastante entretenida, ¿eh? Bastante entretenida. Y ojo este porque me ha gustado bastante. No ha pasado ahí un poco bajo el radar, yo creo. Y sobre todo comentar de dónde venía y, pues, oye, otro ejemplo más donde unos tíos prometedores y tal, pues empiezan a hacer cosas, lo van mejorando y han sacado una serie bastante buena.
Sí, yo sí que la vi, pero fíjate, le ponen un 6,3, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Sí.
Entonces, a mí sí me gustó. Como... ¿A ti te gustó o no?
No sé, es que no la he visto ya. Pero con 6,3, no sé si la voy a ver, ¿eh? Pues que no me da tiempo, tío. Y 6 con algo ya es como, mira, si no tiene un 7 o así, ya ni lo veo.
Ya.
O sea, no sé, si tengo algún hueco en Navidad,
tío, intento... Y las críticas es muy...
Sí. Mira, por ejemplo, una de las cosas, este puente, solo me he visto un capítulo, ¿vale? No sé si seguiré. Supongo que sí, pero bueno, también tardaré 3 meses en acabarlo. ¿Sabes que el otro día hemos dicho varias veces? No, dijimos el que fue hace 2 semanas... la serie de miércoles en Netflix,
hombre,
que estaba funcionando muy bien.
Hola, aprovecho estos segundos para agradecer a Andromeda Capital EAF, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Capital EAF es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es solo de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Capital EAF por email en info@andromedacapitaleaf.com. Andromeda Capital EAF, análisis de datos para la inversión inteligente.
Entonces, es verdad que estaba todo el mundo tal. Y dije, bueno, ya que está el número uno, ponían un 6,6 o algo así. Y yo, bueno, voy a echarle un ojo a ver qué tal. Es verdad, a ver, primero la hace Tim Burton, que no lo sabía. Cosa que, ok, está, joder, a ver, me sorprendió.
¿Pero la hace o está en tema de producción?
No, dirección, yo vi dirección, Tim Burton.
Sí.
A ver, te lo voy a comprobar, pero vamos, dirección Tim Burton.
Sí. No, es que no lo sabía, por eso te pregunto, sí. Porque no sabía si estaba, o sea, yo tenía que estaba metido en el proyecto, eso lo sabía, lo que no sabía si dirigía o solamente estaba en tema de producción.
O puede ser que dirigiese el primero y luego, a ver,
no lo
dirección,
sé,
no sé. Tim Burton, luego hay varios, ¿eh? Pues puede ser, mira, luego me intentaré fijar en el segundo quién lo dirige. El primero lo dirigía Tim Burton, eso seguro. Mm. Pero bueno, cosas, a ver, es típica el trasfondo, el argumento que lleva la serie. Pues me parece bastante convencional de Hollywood, es decir, está intentando atacar a todas las masas, así que ahí no vi nada innovador, pero hay que reconocer que la empaquetación, cierta referencia a bromas y tal, me pareció bastante buena, ¿eh?
Sí.
O sea, sí, me sorprendió, ya me he visto solo un capítulo, ¿eh? Pero tenía detalles que dije, ostras, vale, sí, está bien, ¿eh? Está bien, tiene su este. Entonces, no sé, o sea, por un lado no me sorprendió que esté en el número uno, creo que va, ¿sabes? Esta es la típica cosa que la próxima temporada de moda va a haber rollo gótico, la gente se va a pintar las uñas de negro, ¿sabes? Todos estos rollos, porque es que está...
volvemos a la época emo,
sí,
¿no?
Sí. Está muy bien empaquetada, ¿eh? Y te coge una serie antigua que la generación más joven, vale, yo sinceramente, la familia pues tampoco, cuando era pequeño había uno por ahí unos dibujos y no me gustaban, o sea, que no los veía, pero ¿sabes? Que te lo empaqueta,
gracia.
Te lo mete actual...
Sí. Bueno, yo lo único que sé así a nivel dato, aparte del que sacamos aquí en Netflix, es que es un indicador, entre comillas, adelantado, aparte de los que ya comentamos justo en el capítulo anterior, el otro de pues, que ha roto los esquemas a nivel de métricas de Netflix y tal, es el de la viralidad en redes sociales y aplastante. O sea, el bailecito este que se ha hecho pues viral ya es otro claro ejemplo de, mira, pues esto va a llamar la atención y va a generarte un tráfico allí a ver el episodio enorme, ya no sé. O sea, simplemente por el bailecito que se han marcado.
No,
o sea.
El bailecito no lo he visto yo. No,
no, yo es que no sé si es de...
Sale la serie, no entiendo, ¿no?
Debe salir. Yo no he visto la serie, pero sí que me he cruzado en redes con el tema este, sí, ¿no? Y bueno, pues buena señal, sí, para Netflix.
Pues no, ya digo, no está mal, ¿eh? Sobre todo el humor de la protagonista me parece es más divertido. El humor y tal, el personaje está muy bien, la actriz lo hace muy bien. O sea, el papel como está cogido, la verdad es que ha sido más divertido.
Gaming.
Bueno, vamos con gaming. Como no está Antonio, me toca leer a mí el juego más vendido de la semana, que ha sido el Warhammer Darktide, bueno, de la nueva serie Warhammer.
De los Warhammer.
Warhammer 40.000 Darktide. Pues nada.
Sí, a mí esto no me gustaba mucho, pero bueno, no lo entiendo.
Pero interesa.
Y una noticia, bueno, tenemos aquí dos noticias interesantes a nivel gaming y bastante importantes. La primera es que Microsoft acepta llevar durante 10 años el Call of Duty a Nintendo en su juego, bueno, en su intento, no juego, su intento de lograr la aprobación por el regulador.
Y siguiendo, claro, con esto de Microsoft y Nintendo, en realidad, que no es tanto el regulador, realmente es la FTC, que es la Federal Trade Commission, que es organismo que viene de antaño, pues de mirar los intercambios comerciales para ver si había situaciones de posición dominante por parte de las empresas, etc., que está muy centrado en tema mediático, por cierto, porque el DOJ mira más, en realidad casi en el fondo, en la práctica lo que miran, pero uno está más centrado en tema medio de comunicaciones, media, tecnología, etc., y el DOJ es como más, bueno, a veces más cosas más legacy o más antiguas, entendámoslo así, aunque casuísticamente luego depende un poco, el DOJ
nosotros hemos visto
con Google.
El DOJ meterse más en el tema de semiconductores, ¿no, Flavio?
Sí.
Estoy por hacer algo así, mal de memoria.
Sí, con Google el DOJ ha tenido algunas. Pero bueno, siempre, no sé si te acuerdas, que lo hemos dicho alguna vez en el podcast, hace cosa de, pues, de año pasado o algo así, o año y medio, cuando estaban entre la FTC y el DOJ quien quería llevarse el caso de Facebook y estos rollos que están ahí peleando entre ellos. Bueno, el caso, que la FTC demandaba a Microsoft justo ayer.
Se estaban peleando el premio gordo.
Sí, sí, sí. Claro, tal cual. Entonces, la FTC demandaba ayer a Microsoft por el intento de compra de Activision. Básicamente, lo bloquea, es decir, no quiere. Y lo que va a hacer Microsoft es recurrirlo a los tribunales. Entonces, serán los tribunales los que tengan que decidir. Esto pasó hace poco, y creo que fue con la FTC también, que le pasó en el lado de las aseguradoras estas de salud, de United Health y demás, que yo no seguí tanto el caso, pero se les bloquearon, fueron a los tribunales y los tribunales lo aprobó. La compra de dos aseguradoras de estas, bueno, del sistema de salud. Ya sabemos que en Estados Unidos tiene sus particularidades de cómo funciona y demás. Entonces, bueno, pues nada, Microsoft lo recurrirá. Problema de esto es que lleva tiempo. Lleva bastante tiempo, así que otro año y algo va a pasar hasta que se resuelva. Vamos, en principio la FTC ya no debería dar marcha atrás. Es verdad que Microsoft ha estado haciendo concesiones como lo de Nintendo que decía Juan de esta semana, pero se entiende que no son suficientes. En cuanto yo sé, el único que realmente se ha opuesto como competidor a este acuerdo ha sido Sony, porque le
Sony,
vincula directamente.
Desde luego, desde luego. Hombre, ellos yo creo que lo basan en la parte de nivel hardware, la posición que tiene en el duopolio que hay de Sony, o sea, con su PlayStation versus la Xbox. Y supongo que aumentarán esta narrativa con el tema de pues la parte cloud de Microsoft, ¿no? Bueno, pues ahí puede que haya caso. Lo que pasa es que al final, pues, es lo que decías tú antes cuando estábamos hablando. Pues oye, pueden tomar medidas como la de decir, oye, mira, pues me comprometo que están estos juegos que están, que son las joyas de la corona, pues no llevarlos nunca a Sony. Lo que pasa es que eso es un. O sea, no quitarlo nunca de Sony. Pero claro, eso es un engañador, porque coges al mismo equipo, lanzas un nuevo. O sea, metes inversión para hacer un nuevo. Un juego similar que lleve otro nombre distinto y dejas de promocionar el antiguo y le has hecho la cama. O sea, todas estas cosas se las sabe también la FTC. Así que no sé cómo van a salir del paso, la verdad. Ya pues, nos llevamos comentando esto que iba a generar problemas desde hace tiempo.
Sí. A ver, yo tampoco conozco de estudios, quitando Sony, que formalmente se hayan opuesto a esta. De hecho, algo muy bueno a nivel de estudios es que, y se ve, Microsoft está metiendo dinero muy claramente en el sector. Y eso pues apoya a todos.
Sí.
Tal vez a Sony no, a Sony evidentemente no, pero al resto, si miras en un. Es que, claro, esto es. Por eso, cuando la gente se queja de estos organismos de competencia y tal, es porque a veces tienen sus miras muy particulares o solo en un periodo concreto del tiempo y demás.
Sí.
Yo, que en esto sí que puedo decirlo, que tengo cierto skin in the game, o bastante en la parte de estudio de videojuegos, ya digo, es que notas que Microsoft está beneficiando, pues está metiendo dinero en el ecosistema. Entonces, si eres un desarrollador tercero, viene bien que Microsoft esté ahí metiendo dinero, ¿no? Si de Sony, ¿no? Pero claro, si tú como organismo de competencia, que eres la FTC, quieres velar un poco por cuál es la situación competitiva y tal, realmente lo que tienes que ver es que no haya un monopolio en los estudios. Y que Microsoft esté metiendo dinero, está floreciendo la ayuda de los estudios. Entonces,
ya,
tampoco ellos tienen tanta
yo creo
cuota.
Que lo ven más por un tema del tema de, o sea, lo que hemos hablado, de la distribución y la llegada al consumidor final. Y cómo a un futuro Sony las está viendo, las va a pasar canutas, tanto en cuanto vaya desapareciendo poco a poco el hardware, porque Microsoft tiene una posición dominante con su cloud. Yo creo que van por ahí los tiros, la verdad.
Pero
y
fíjate,
podría haber caso para pararlo, independientemente de lo que pase con el juego. Lo que pasa es que ya, o sea, claro, por esa regla de tres, pues deberías parar casi cualquier cosa que tocaran cualquiera de los tres clouds, ¿no? Principales, como es Google, Microsoft y AWS, y ojo, Oracle también, ¿no? Sí.
Yo fíjate, es verdad que, por ejemplo, de Sony que dices, es una cuestión totalmente de propia capacidad competitiva de Sony, es decir, el no estar posicionado en un entorno cloud y tal. Ahí no hay nada de competencia. No competencia en el sentido pues el otro que te roba juegos y tal, ¿no? Es una cuestión tuya de cómo estás posicionado tú. Y ahí está mal posicionado Sony por los propios méritos de Sony.
Efectivamente.
No por razón alguna de Microsoft.
Entonces, bueno, y tú también, además, yo no sé si has tenido contacto directo con ellos o no. Desde
¿Con
el
Sony o con Microsoft?
Con Sony.
No,
pero
con Sony nunca.
Yo me acuerdo que hice alguna, o sea, una de estas entrevistas que hacemos aquí dentro del fondo y tocó con
bueno,
un...
Eso sí.
Y ahí sí que hablaban, o sea, en cierto modo echaban pestes, no pestes, pero sí que tanto la parte de Nintendo como de Sony como... estaba a un nivel un poco más bajo. Siendo el más bajo Nintendo, a la hora de pues, dar facilidades para los estudios para organizar portabilidades,
bueno, eso 100%,
la aprobación.
Sí.
Entonces, claro, dices, hostia, si tú además en la relación con los que generan activos, o sea, porque tú al final no dejas de ser un distribuidor, ¿no? También coinversor en algunos proyectos y tal, pues si tú nada, no lo pones fácil, pues evidentemente al final, como tú dices, ¿no? Por méritos propios, pues sales perjudicado.
Sí, no, bueno, eso te puedo contar. O sea, yo con el estudio no he tenido contacto directo con Sony. Con Nintendo sí, de hecho tenemos el SDK, estamos pasando el juego a Nintendo a ver qué tal se comporta. Pero vamos, que Nintendo es de verdad. O sea, es como hablar con una compañía de los años 80.
Efectivamente, eso es el mensaje.
Sí, no,
que...
es muy problemático.
Porque además cuando lo dices, creo que te pasé, digo, mira lo que comenta este por sí.
Sí, sí,
hablaba,
sí.
Decía,
chao,
peste.
A ver, Sony tampoco es que sean aquí los magos de tal.
No, no, no.
Pero...
A los dos, o sea, lo ponía mucho peor a Nintendo,
sí,
pero
sí,
luego
no.
Sony también no estaba. O sea, realmente el nivel alto lo ponen las otras compañías y en concreto, pues Microsoft, ¿no? También tiene un músculo a nivel tecnológico que no creo que tenga ninguna de estas otras. En
Sí,
fin.
pero bueno, por ejemplo, pero tío, también es cultura, ¿sabes? En Microsoft
Sí.
son infinitamente más abiertos y tú le dices cosas y, ¿sabes? Y hay feedback y es el, vale, ¿cómo lo mejoramos esto, sabes? Pero con Nintendo es un bloque, tío, es una pared, o sea, es lo
sí,
que hay,
bueno,
te ciñes a sus reglas y si no, pues out.
Tío, todas estas empresas pues japonesas y tal, pues
Sí.
llevan, yo que he trabajado cuando estaba en consultoría con Sumitomo y tal, y es otro mundo paralelo. Bueno, incluso, joder, cuando te enseñan, yo no estoy en ningún proceso así de manigordo, pero sí que es verdad que yo, pues con contacto que he tenido con gente que está en el sector y tal, siempre cuando meten en un proceso de venta de una empresa y hay una empresa interesada, pues japonesa, normalmente lo que hacen es un proceso en paralelo porque esta gente lleva otros tiempos.
Sí,
A veces ni llegan. Pero bueno, en fin.
Tiene muy buena IP y bueno, sí. Tiene un ecosistema curioso.
Es curioso, sí.
No sé.
En fin,
bueno,
oye, ¿nos vamos a tecnología?
Movilidad.
Sí, venga, empezamos con Salesforce. Slack, esta semana donde la marcha de su CEO, Stewart Butterfield, se anunciaba, bueno, anunciaba, lo comunicaba él, tras la marcha la semana pasada del co-CEO Bret Taylor y algún otro cargo más intermedio o de cierto peso, porque creo que también en la parte de Tableau se iba alguien de peso y demás. Creo que había habido en total, lo estoy diciendo ahora de memoria, 5 salidas así en las últimas 3 semanas prácticamente de gente de cierto peso en Salesforce. A ver, decía Stewart Butterfield que la salida no era debido a Brett. A ver, De hecho, lo remarcaba. Me parece un poco extraño porque precisamente fue Brett el que hizo peso porque se comprase Slack dentro de Salesforce. Entonces, vamos, que la relación entre Brett y Stewart era bastante buena. Entonces, creo que los tiempos ha sido pura coincidencia, pero que entre ellos habían hablado de que si Brett se iba, pues Stewart lo consideraría y tal y demás.
Bueno, y luego pero además...
que los dos han llegado al mismo momento.
Sí. No, o sea, llega Mark Benioff y enseguida sale Brett y... Y Butterfield, así que...
A ver, sí, no sé, eso, o sea, sinceramente creo que ha habido mucha narrativa ahora que la gente se ha echado las manos a la cabeza, tampoco me preocupa. Lo normal en las adquisiciones de este tipo es adquieres la compañía y al año hay algo, el CEO que estaba integrado y tal, se acaba.
Pero
ya.
Ha pasado,
igual ha pasado 100,
con Tableau, con...
Siempre, siempre, siempre pasa. ¿Por qué? No sé, porque al final el CEO ha montado su negocio, ve que hay cambio de cultura, empieza a haber presiones de que la compañía se integre de tal manera, que empieza a ejecutar de tal manera, y pues bueno, tú no era la idea que tenías. No,
sí, sí, efectivamente.
Y al final son problemas. Coge, te sueltan un paquete importante de dinero de lo que llevas y dices, pues mira, me quito problemas, me largo y me dedico a hacer otra cosa.
Sí.
Pues bueno, pues es. O sea, no, a mí no me... De hecho, creo que es hasta bueno para Salesforce que Mark tome las riendas y decida un poco cómo quiere empaquetarlo todo y ya está.
Sí. Bueno, y ahora nos movemos a Amazon. Tenemos un par de noticias. En primer lugar, ha alcanzado un acuerdo con la Unión Europea para acabar con los problemas de competencia. El organismo de anticompetencia, pues, de la Unión Europea argumentaba que el uso de datos por parte de Amazon perjudicaba a los competidores, que es la cantinela que llevamos pues, oyendo siempre. Que, bueno, el ejemplo más claro en Estados Unidos ha sido Allbirds, donde pues, la marca esta es una marca americana de zapatillas, sí, sencillitas, medio modernitas. Aquí yo creo que uno similar sería como Muro Exe o algo así. Y pues Amazon sacó su modelo, copia, muy parecida, cambiando tres o cuatro características y tal. Y bueno, eso es siempre una cosa de ser achacado, pues han pagado y listo.
Luego, siguiendo con Amazon, anunciaba ayer, jueves por la noche, que había lanzado un feed al estilo TikTok en su app que permite a los usuarios comprar productos. Este feed se llama Inspire y bueno, pues básicamente es una copia un poco de TikTok, con la intención de que, debido a TikTok que está funcionando tan bien, puedan ese patrón, ese comportamiento del usuario, adaptarse a Amazon y que tenga éxito en Amazon. Por cierto, una cosa muy curiosa que vi el otro día un poco casual, porque estaba hablando, bueno, tema de antiguo empleado de TikTok, tal, no sé qué, búsquedas es decir, se estaba sustituyendo a Google, las búsquedas en Google por las búsquedas en TikTok de típicas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacer? No sé, ¿qué es lo que me contó esta persona? Ah, ¿cómo madurar aguacates? Pues en vez de buscarlo en Google, buscas directamente en TikTok. Entonces tienes un vídeo de 30 segundos de cómo madurar el aguacate. Vamos, sencillamente ese pequeño trasvase que puede pasar de que ciertas cosas de búsquedas de search en Google acaben en TikTok.
Desde luego. Y, o sea, como para temas de aprendizaje o temas así que te interesen, yo creo que evidentemente le está robando cuota tanto por Google en el buscador como en YouTube. Y luego esto es lo mismo que pasó en su momento con Amazon cuando cogió otra acción y le robó cuota a Google, que por eso luego Google intentó lanzar Google Shopping y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, que ha tenido un éxito moderado con respecto al tipo de artículos que se venden en Amazon, si somos, para ser sinceros. Sí, sí. En fin, luego pasamos a Meta, a Facebook. Que con el cambio de nombre y tal, para que nos ubiquemos aquellos que no estén tan metidos, ¿no? Y que, bueno, pues lo que pasaba es que el modelo de anuncio por segmentos de audiencia, que es el pues, típico que ha hecho crecer a Facebook durante estos años, pues se está enfrentando a restricciones en Europa. La Unión Europea dice que el modelo de Meta no puede estar basado en datos personales del usuario y que necesitarán el permiso de estos en el futuro.
Siguiendo con temas de regulaciones, en este caso TikTok, las negociaciones entre TikTok y el regulador de Estados Unidos para reducir la presión a nivel de seguridad se retrasan. Se esperaban que llegasen a un acuerdo a finales de este año, de 2022, pero pues no hay acuerdo. Recordemos que TikTok está con su plan aquel que comentamos hace semana o dos semanas, que es el proyecto Texas, de llevarse todos los datos a unos data center en Texas controlados por Oracle, tal y cual. Pero los republicanos, un sector de los republicanos en este acuerdo, vale, porque están valorándolo ambas partes, de los dos partidos, bueno, un sector de los republicanos sigue bastante suspicaz de la seguridad en TikTok. Entonces, bueno, de hecho, no quieren decir, lo que quieren es bloquear directamente a TikTok, así que...
Sí, hay un movimiento muy fuerte en Estados Unidos en contra de la plataforma. O sea, claro, tiene en contra la cantidad de usuarios que tienen.
Sí, por eso.
Están dentro. Por otro lado, tenemos a Microsoft, que volvemos a comentar sobre ella, pero ya esta vez en la sección de noticias tech, ¿de acuerdo? Y esta semana publicada The Information, que es un noticiario, un periódico, comentaba que Microsoft quiere lanzar una super app para romper el duopolio que Apple y Google mantienen en mobile search. Yo supongo, entiendo que irá también un poco de la mano de Bing y toda esta historia. No sé si también va un poco enfocado a también el sistema operativo y tal, pero pues ya sabemos que hicieron un intento hace unos cuantos años y que fue un fracaso, entonces no creo que vaya tan una inversión tan profunda, sino simplemente a la parte de search y demás.
Sí, esto, a ver, será curioso, pues si lo sacan y Apple lo bloquea, ahí sí que tienes un tema de antitrust, claro.
Sí.
Vale, por otro lado, hablando ahora de Apple, los ingresos de Foxconn en noviembre bajaron un 11% por problemas de política cero COVID en China, como, bueno, pues creo que más o menos ya se sabe.
Sí, y aquí tenemos otro indicador, bueno, realmente, a raíz de estas noticias que han ido saliendo de Fox con todas las revueltas que ha habido y todas estas cosas, pues salía Morgan Stanley recortando sus estimaciones de iPhones para este quarter, y en particular pues recortaba los shipments de los envíos de diciembre en 3 millones, ¿vale? Los dejaba en 75,5 millones de unidades. Esto se suma que Credit Suisse salía hoy o ayer diciendo que, bueno, que también lo recortaban y lo dejaban en 69 millones.
Luego, por otro lado, Apple Music lanza Sing, que es la opción de quitar las letras de la música. ¿Es esto, Juan?
Sí, efectivamente.
Vale, es que lo voy a seguir muy rápido. Y, vale.
Sí. Luego, por otro lado, anuncia la mayor actualización de precios de la App Store. Añaden 700 nuevos segmentos de precio. Además, permite que los developers cuenten con mayor flexibilidad para gestionar los precios a nivel global, que esto viene un poco de la mano de las presiones que hemos comentado aquí ampliamente de Epic, del duopolio que ejercen tanto la App Store como la Play Store de Android y demás.
Por otro lado, se filtran los planes de Apple respecto al coche autónomo, que reducen las expectativas, retrasan el lanzamiento del coche hasta 2026 y ya no quieren que su primer coche sea completamente autónomo. Pretenden lanzar un modelo para el consumo en 2026 que cueste menos de $100,000 y, bueno, pues será una especie de asistencia, de ayuda asistida a la carretera o estas cosas. Autónomo.
Sí, efectivamente. Luego, en última instancia, ya comentaban que, bueno, pues que van a lanzar un sistema de encriptado de datos para proteger a sus clientes de los hackers y muy enfocado a iCloud. Esto lo decía el Wall Street Journal. Este sistema se llamará Advanced Data Protection, o sea, protección de datos avanzada, y también ha desarrollado un sistema contra la pornografía infantil un poco de la mano de este sistema, ¿vale? Este sistema de protección, de identificación de imágenes y tal.
Sí, que se me ha ido el nombre, a los federales en Estados Unidos, al FBI, que siempre está con estos problemas de la encriptación y demás en Apple, pues que encima se les encripte más, les va a molestar, sin lugar a dudas.
Que ha habido mucha polémica, yo no sé si lo has visto tú, pero vamos, en redes ha salido, sobre todo este último año pasado, el anterior, a muchos famosetes y tal que se habían hackeado el iCloud y que habían filtrado muchísimas fotos, sobre todo en estos últimos años. Y viene también un poco por ahí, ¿no? Porque justo Apple, que vende un poco también esta privacidad, no solo de cara a temas de Facebook y tal, que ha sido el último empuje a nivel de promoción, de PR y tal, pero esto también va un poco de la mano, ¿no? Que ha sido un fallo que han tenido, que es que realmente es que hackearon ahí algunas cuentas de iCloud.
Sí, pero bueno, aunque tú encriptes los datos, si tienen acceso a la cuenta, ¿sabes?
Sí, efectivamente.
Si igual, o sea,
la clave de encriptación,
no va,
pues...
Por eso es que no va una cosa con la otra. O sea, la clave de encriptación va más, pues eso, lo que intenta el FBI cuando no tiene un acceso legítimo al dispositivo, pues poder hacer de otra manera. Entonces, claro, si los datos están encriptados, pues aunque el FBI acceda, o cualquier tercero, pues evidentemente no puede ver eso. Lo que pasa es que los hackers que hackeaban al famoso lo hacían pues porque entraban por su ID, por su usuario y tal. Y otro.
Sí.
Entonces, bueno, a ver, es verdad que esto no lo hace Apple contra el FBI, lo hace, pues que al final los datos cuanto más encriptados estén, más seguros son, punto. O sea, es que no tiene más.
Sí.
Que luego el FBI quiera aprovecharse de eso y ver ciertas cosas. O sea, entiendo el punto de vista del FBI, pero que sí, pero es que creo que a veces entraba en conflictos, ¿no? Y que, oye, pues son datos privados. No sé, o sea, creo que es más importante la privacidad y que cuestiones ilegales se pueden dilucidar de otra manera. No hace falta acceder a los datos. Y que si hay, y que, cuidado, que si hay una orden de acceder a los datos, pues entonces sí, pero el problema aquí venía porque el FBI intentaba acceder a datos cuando no había orden judicial de acceder a datos. ¿Vale? Que es un poco la tesitura del asunto. Entonces, porque si tú, los datos encriptados, pues se pueden desencriptar. Entonces, se entiende que Apple debe tener. Bueno, esto era otra historia que había por detrás. Si Apple tenía la llave desencriptada, que sí o que no, bueno, un rollo.
Hombre, es que ha habido mucha polémica, sobre todo ha habido varios casos importantes en los últimos años de Estados Unidos, donde pues había juicios que dependían un poco del dato, donde había pues hablado cosas pues muy desagradables, ¿no? De asesinatos y demás, donde por un tema de. Pues que Apple decía que, oye, yo es que esto está encriptado y no he creado una, lo que llaman backdoor, es decir, una puerta de atrás donde yo pueda acceder precisamente pues para proteger estos datos. Entonces, si este señor o la persona tal no te da el acceso, pues esa información está ahí, ¿no? Y no sé cómo acabó el tema, pero bueno, yo entiendo que viene un
bueno,
poco.
Bueno, no ha acabado. Algunos se desencriptaron, otros no.
Sí, sí,
demás.
Sí.
O sea, que,
sí. Pero bueno, todas estas noticias aquí no llegan tanto, porque al final son juicios más locales, entre comillas, en nivel Estados Unidos y tal.
Sí, es verdad, aquí como que no.
Sí. No consiguen titulares. Bueno, nos movemos a la siguiente noticia, que es de NVIDIA y AMD, que NVIDIA va a rebajar los precios de su GeForce RTX 4080 a mediados de diciembre para competir contra la AMD 7900, perdón, XTX.
PayPal expande su servicio de criptos a Luxemburgo.
Y luego Disney comentaban que retomarán los cruceros tropicales a Bahamas, Caribe, México para principios de 2024. Que recordemos que después de lo del COVID, la verdad es que todo el tema de cruceros y tal, pues está un poco medio parado.
Esta noticia muy tecno esa, pero bueno, ¿qué queréis de cruceros? Viene bien por Disney. Por otro lado, Adobe dice que venderá imágenes generadas por artistas empleado de inteligencia artificial, de tipo como el sistema este de DALL-E, pero tendrán que venir etiquetadas como tal.
Luego, por otro lado, TSMC pues comentaba que respecto a la nueva planta que están construyendo en Arizona, pues que ya tiene apalabradas compras por parte de Apple, NVIDIA y AMD, como no podía ser de otra manera.
Coinbase, bueno, reconoce que este año, aunque ya se sabe por los trimestrales, pero a raíz del otro día también de resultados y demás, cómo va a haber un decrecimiento claro en la cuenta de revenue de hasta el 50% respecto al año anterior.
Efectivamente. Y GitLab, que lanzaba Copilot para Enterprise, para empresas, por $19.
Vamos con despidos. En primer lugar, Buffett anunciaba planes para reducir costes y entre las medidas adoptadas se encuentra reducir la plantilla en un 12%.
Luego, Blue Apron, pues ayer hubo, ayer jueves, estamos hablando el viernes, ayer jueves pues, tuvo problemas a nivel cotización y demás. Se publicó, bueno, pues había información a nivel empresarial, donde hablaban de pues, problemas de liquidez y demás, y pues salía noticia efectivamente que tenían dichos problemas, que además despedían al 10% de la plantilla pues, para aligerar un poco la estructura de la empresa.
Y siguiendo con despidos, Airtable despedía al 20% de la plantilla, y alguna otra interesante, por ejemplo, Plate despedía al 20% de la plantilla, Adobe despedía a 100 personas. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿alguna otra que conozca? Creo que estaba Circle CI, a ver si la encuentro. Ahora no la veo. Basta esto de encontrar una. Ah, mira, Aqua Security al 10% de la plantilla. Sí. Zuora al 11% de la plantilla. Esta lo dijeron el otro día en los resultados. Mira, Circle CI al 17% de la plantilla. Y el resto ya no me suena. El resto ya no las conozco. Así que, bueno, pues nada, siguiendo ahí con la sección de despidos.
Sí. La verdad es que hubo un pico alto a nivel de compañías y de empleados en junio de 2022, y en noviembre de 2022 hemos vuelto a tener otro máximo que superó ese máximo de junio de 2022. Pero bueno, también tiene que ver un poco con pues, el endurecimiento de las condiciones a nivel macro que estamos teniendo en estos últimos meses del año, de la mano también de subidas de tipos más agresivas y demás.
De hecho, lo que más se está despidiendo es en retail y consumer. Sí, porque ves la sección de tal. Y la que más ha despedido es Meta.
Sí, bueno, Meta no la tenemos fácil.
Vale, vamos con la última sección, movilidad.
Movilidad.
Donde tenemos a Tesla, que anuncia recortes en la producción de la fábrica de Shanghái por el deterioro de la demanda.
Y además se publicaba justo a finales de semana que suspendía la producción del Model Y, el Model Y, en Shanghái desde el 25 de diciembre hasta el 1 de enero. y que además pues esto iba a producir una reducción del output, es decir, de los coches que fabricaban a nivel mensual en un 20% respecto al mes anterior. O sea, y esto bueno, es que se había filtrado, ¿no? En un memo, es decir, en información de correos pues de la empresa, que no es público, vamos, no es oficial, por así decirlo.
Y nada, ya está. No hay más noticias esta semana. Volveremos la semana que viene.
Con Antonio.
Con Antonio, sí. Pues nada, listo. Volveremos la semana que viene. Así que chao.
Un abrazo a todos.
Noctua News es una iniciativa de Andrómeda Capital EAF que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y la inversión. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andrómeda Capital EAF.